La pasta base comenzó a circular en Uruguay hace 10 años. Hace 5 años, y ante los primeros problemas graves que estallaban con los adictos a esa nueva droga, un grupo de madres comenzó a reunirse para intercambiar experiencias y darse apoyo. De a poco, el movimiento fue tomando forma y en julio del 2006 nació Madres de la Plaza, que se planteaba como prioridad la liquidación de las bocas donde se vende la pasta base. Lamentablemente, desde entonces, este drama de la pasta base no ha hecho más que agravarse. ¿Cómo observan entonces las Madres de la Plaza la situación al día de hoy? ¿Cómo ven al adicto? ¿Cómo entienden que se lo debe ayudar? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos. Para eso están con nosotros esta mañana Rocío Villamil, que es presidente de Madres de la Plaza, y Cristina Freda, que integra y asesora a esta organización. Rocío, buen día.
Buenos días.
Cristina, buen día. Yo decía recién, Madres de la Plaza tiene ya 5 años de vida. ¿Cuántas personas la integran actualmente?
No, es imposible calcular las personas. Incluso a nosotros nos sorprende a veces que nos llaman y nos dicen, sí, estuvieron de diferentes organismos, ¿no? Estuvieron unas señoras acá que dicen que son Madres de la Plaza, gente que de pronto no está activa dentro de la organización, pero que se sienten, porque esa es una de nuestras premisas también, todos somos Madres de la Plaza.
¿Son solo mujeres?
No, para nada. Incluso en la directiva, mayoritariamente son hombres, y la mayoría ni siquiera tienen hijos, y no tienen, o por supuesto familiares, con la problemática, con la enfermedad.
O sea, no todos son familiares de adictos.
No.
El caso, por ejemplo, de Cristina es de este estilo.
Bueno, si estamos hablando de adictos a la pasta base, vamos a entender.
Sí, claro.
A esta altura no sé quiénes de nosotros no somos adictos a...
Por ejemplo, a ver, Cristina Freda, ¿por qué se incorporó a Madres de la Plaza?
Bueno, porque en un momento determinado dos colegas abogados me invitaron a unas charlas en donde se estaba tratando de crear un proyecto de ley, de armar un proyecto de ley. Fue aquel tan denostado de la internación compulsiva. En ese momento, cuando empezamos a ver que había así realmente cosas que no estaban bien, que había que pulir, en una convocatoria de Madres de la Plaza, en el Palacio Legislativo, en la Sala Albarroballo, fuimos y ahí decidí que me incorporaba a Madres de la Plaza porque me encantó la forma de trabajar, la forma de encarar. Me encantó sobre todo el tema de que la gente que estaba allí tenía el concepto del Estado somos todos. Nosotros tenemos que partir de la base esa, que somos todos el Estado. Los gobernantes, el gobierno de turno, es el administrador de nosotros. Y el tema es si lo hace bien o lo hace mal. Y si lo hace mal, porque lo haga mal, no vamos a quedarnos de brazos cruzados ante una problemática tan grave como esta. Que además, eso fue, yo me acerqué a ellas en el 2010. Hace poco más de un año que estamos juntas.
¿Siguen reuniéndose en la Plaza del Entrevero?
La Plaza del Entrevero un poco la usamos como símbolo en la medida en que cuando se aproxima el mes de las madres en julio, un año hicimos una chocolatada, otro año hicimos una convocatoria a las distintas actividades, a veces en por ejemplo el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, partiendo de la base de que la salud también es un derecho humano y de que el Estado, o por lo menos los representantes que nosotros pusimos en esos lugares, no consideran a la adicción como una enfermedad, empezamos a trabajar en ese sentido. Y este año, concretamente, el día de la convocatoria no falló porque estábamos todas muy enfermas, porque el invierno fue muy crudo, pero queríamos convocar, sobre todo para una conferencia médica que daba el doctor Rodolfo Ferrando, que es el profesor adjunto de la Cátedra de Medicina Nuclear de la Facultad de Medicina del Hospital de Clínicas. Y bueno, que tiene una cantidad de estudios hechos con relación a cómo actúa esta sustancia en el cerebro. Esa era nuestro principio. Tuvimos una serie de actividades, encuentros, hasta una fiestita, ¿no? Porque nos dimos el lujo de reunirnos para celebrar, porque hay que celebrar estar juntos y estar en esto.
¿Cómo evalúan ustedes la evolución que ha tenido el problema de la pasta base en estos 10 años de existencia acá en Uruguay?
Yo pido disculpas ante Gerardo, estoy muy mal de la garganta, pero de todas maneras voy a tratar de explicar un poco. Cuando recién salimos, y la gente recordará, fue un movimiento de denuncia, más que nada, y realmente fue muy fuerte el impacto de Madres de la Plaza llegando a instalarse en un lugar público, denunciando las bocas, diciendo si todos saben dónde están, ¿por qué nosotros lo decimos? Que fue un poco para sacar el miedo, el cuco, el estigma aquello de que, bueno, es terrible esto, y además instalar el tema en la sociedad. La mayor parte de la gente siente vergüenza, siente miedo, prefiere barrer abajo de la alfombra. Son cosas que no se hablan, que no se dicen. Si tengo un familiar adicto, como acá no se considera que es una enfermedad, entonces hay que taparlo, hay que ocultarlo. Eso fue más que nada nuestro propósito, y eso creo que lo logramos realmente. Más allá de que la gente sigue con miedo de denunciar, es un poco hasta lógico, porque además el tiempo nos ha demostrado que por más que se denuncie, se cierra hoy una, se abre mañana otra, o a la media hora está abierta otra al costado. De todas maneras, no hay que renunciar a la denuncia, porque es un derecho que tenemos.
Pero ¿qué entidad tiene la presencia de la pasta base en Uruguay hoy? ¿Qué tamaño? ¿Qué, bueno, cómo decirlo, qué gravedad?
Nosotros discrepamos absolutamente con las cifras que están largando en este momento. Por un razonamiento muy simple, hasta casero, a nivel familiar. Si fueran tan pocos los que consumen, ¿habría tantas bocas si no hay a quien venderle? Es tan sencillo nuestro razonamiento.
¿Ustedes saben cuántas bocas hay?
Pero muchísimas. Hay barrios donde en cuadras enteras hay 5 o 6 bocas en una misma cuadra. Sí, sí. Hay muchísimas bocas. ¿Que es muy complicado cerrarlas? Sí. Ahora, en el correr de estos años, no solamente impusimos el tema y que la gente empezara a hablar de eso, sino que nosotros hemos aprendido muchísimo. Aprendimos a defender el derecho a que se tome como una enfermedad y que se busquen los recursos. Pensamos transitar con mucha paciencia casi el camino que transitaron los diabéticos, que les costó muchísimo también imponer la enfermedad y que se la tomara en serio. Ese es nuestro camino a transitar. Que realmente no se lo tome como una enfermedad psiquiátrica a la que se la medica, se la dopa y se la deja 15 días en un psiquiátrico, sino que realmente es una enfermedad para toda la vida, es crónica, que tiene recuperación. No tiene cura, pero tiene recuperación. Pero para eso hay que hacer un seguimiento. Tiene que haber un tratamiento de por vida. Se tiene que considerar seriamente que es una enfermedad, pero no solamente del adicto, sino además de la familia, que es fundamental. Una de las cosas que hacen esos tratamientos es 15 días de desintoxicación. De pronto 20 días más en un centro para que estén internados. Cuando salen con muchísimas ganas de consumir, porque es muy poco el tiempo. El doctor Ferrando incluso nos decía que para realmente empezar un tratamiento serio hay que partir de la base de 6 meses sin la sustancia.
Y las abstinencias que ellos estudiaron, las mínimas, son de 11 meses.
Sí.
Hicieron paralelos de 11 de adictos en abstinencia con 11 meses, con 17 meses y personas no consumidoras. Y además después hicieron el paralelo con los consumidores de cocaína y con los consumidores de pasta base, y les dificultó mucho.
Sí.
¿Por qué? Porque la cocaína se consume a determinados niveles, entonces era muy difícil encontrar personas que pudieran participar de la investigación. La cocaína es muchísimo más cara que la pasta base. Ahora, la pasta base es cocaína. El problema es que cuando ingresa al organismo, y de la forma como ingresa, fumada y con otra cantidad de sustancias, ese clorhidrato de cocaína, que es el que consume el consumidor de cocaína, se transforma en un sulfato de cocaína. Y eso, los daños que produce inmediatos en el cerebro, son tan pero tan grandes que después el periodo para rehabilitar a esa persona, y para empezar a que el cerebro vaya despejando un poco el consumo que tuvo, tiene que ser largo. Y además es más exitoso cuanto menor es el tiempo de, claro, de consumo que ha tenido.
En
además,
función de esas consideraciones, ¿qué es lo que ustedes reclaman en cuanto a tratamiento para
primero que sea considerada una enfermedad? Claro. Eso es fundamental.
Que la adicción sea considerada una enfermedad. Porque las personas nacemos con un determinado porcentaje de perfil adictivo.
Sí, es una enfermedad genética.
Es una enfermedad genética. Entonces, que se consigue una enfermedad, ¿para qué? Para que de pronto a un chico de 5 o 6 años ya se le vaya viendo que va a desarrollar un perfil adictivo. Entonces, eso tanto que se reclama de la familia, de cuanto más cerca y todo lo demás, si la academia, la enseñanza y todo lo demás instruyera de alguna manera a las familias acerca de cómo actuar con un chico, digo de 5 o pues, de 12 años, porque además hay características que tiene el que tiene un porcentaje alto de perfil adictivo, que por supuesto también con los coadyuvantes de la educación, de los afectos, de alguna enfermedad psiquiátrica que a veces coexiste, que además se agudiza con este consumo,
se despierta.
¿Tá? Entonces, digo, todas esas cosas de lo que nosotros queremos que en primer lugar se considere que la adicción, porque la adicción precede al consumo. El asunto es cuando el individuo se encuentra con una sustancia, o con una computadora, o con lo que sea, y cómo se comporta con ese objeto de su adicción. Pero cuando se encuentra con este, entonces el camino es muy difícil. La parte del cerebro que afecta. Afecta fundamentalmente la parte frontal del cerebro, que es donde están radicados todos los sentimientos, los afectos. Por eso un pasta básico que le destruye la casa a la madre, no siente culpa, porque esa parte se le fue.
Sí, esa es una cosa muy... apelan a la voluntad.
Y la voluntad.
La mayor parte de la gente le dice, si tienen voluntad, salen. Lo primero que les destruye la pasta base es la voluntad. Entonces es imposible apelar a algo que no tienen y que hay que volver a construir.
¿Cómo se hace entonces? ¿Qué tipo de tratamiento debe implementarse?
Bueno, nosotros... En el correr de estos años que hemos aprendido muchísimo, escuchando casos, viendo cómo se comportan las sustancias en otros lugares, viendo dónde hay resultados, dónde no. Acá se habla de costos y nosotros hablamos de inversión. Yo creo que es invertir en la salud, buscar tratamientos reales. Dejar de improvisar en esto y dejar de ningunear a la enfermedad. Nosotros propusimos un tratamiento que es piloto, que no quiere decir que sea la verdad absoluta, es una verdad que aporta a la sociedad civil, porque nosotros nos involucramos. Jamás hicimos una crítica si no iba acompañada de una propuesta. Es muy fácil, decía Alvi, mirar desde la platea, si uno no aporta, no puede criticar. Entonces nosotros lo que llevamos de la mano era una propuesta, nuestra propuesta que hace... tres años y medio, casi cuatro, que estamos con ella bajo el brazo, es el proyecto de evolución, que es un proyecto piloto para gurises en situación de calle, para que construyan en un predio vacío, en vez de estar en la calle, que estén ahí en ese predio construyendo las viviendas para ellos, que no quiere decir que sean de por vida, es para no tener límites en el tiempo, en el tratamiento, y que aprendan nuevamente a convivir. Entonces no es un proyecto de recuperación, es un proyecto de readaptación. Es aprender a convivir. ¿Cómo se aprende a convivir con la misma problemática? Conviviendo de a cinco en esos lugares que ellos construyan, con la problemática exactamente igual. Entonces, hay permanentemente un filtro de la manipulación. No le pueden mentir a un igual porque miente igual. No pueden hablar de sentimientos porque tienen exactamente parte de la misma base. Eso todo coordinado con un operador terapéutico que generalmente, en el 98% son adictos recuperados. Entonces, ellos sí saben las trampas de esta enfermedad y no caen en esas trampas, coordinados sí por un equipo técnico, pero no tomados desde el punto de vista psiquiátrico, sino de la enfermedad. Y además a eso adjuntarle todo el tema de la familia, porque ¿qué pasa cuando un adicto logra internarse en un lugar? A los 15, 20, un mes salen, se lo entregan a la familia, no hay seguimiento. Si el adicto no va, no hay seguimiento de ningún lado. Entonces, la familia mucho menos, pero además no está preparada para eso. La familia no tiene derecho a decir, no estoy preparada para esta enfermedad, no lo puedo tener en mi casa porque no sé qué hacer. Porque entonces pasa a ser una mala madre, un mal padre, y realmente no tenemos elementos. Y esta es una enfermedad que distorsiona a toda la familia, que si uno no está preparado, y los grupos de acompañamiento son para hablar del adicto, nunca de la problemática que genera la adicción en la familia. Familias enteras destruidas, todo el entramado familiar, y bueno, ya traspasó a lo social, destruido por esto, que siguen ninguneando la enfermedad.
Con respecto a las familias, entonces, ¿qué tiene que incluir este tipo de programas?
La familia tiene que hacer tratamiento también. Obligatoriamente y antes, de pronto, que la dictó.
Los programas de autoayuda, los lugares como Narcóticos Anónimos, Naranón, de la misma manera que hay, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, los grupos para que los familiares sepan cómo tratar a su alcohólico, están los grupos de apoyo. Nosotros siempre les decimos que vayan a los grupos de apoyo. Porque van a ver que hay otros que están, siempre hay otros que están peor que ellos. Porque cuando hay un adicto en la familia, un adicto, uno solo, todo gira en torno a ese adicto. ¿Por qué se destruye la familia? Porque ese enfermo, que es un enfermo, es como que se devora todo, y la gente tiene que seguir trabajando, y empiezan los padres a faltar al trabajo. A veces el padre y la madre no están de acuerdo en cómo se está tratando el tema, porque siempre hay uno que es más flexible que el otro, porque el adicto es seductor, el adicto tiene eso de prometer y de jurar que nunca más.
Que de pronto en el momento lo cree.
Y lo cree, pero la voluntad se le está yendo y no puede. Entonces, todo eso es lo que nosotros queremos que además se haga, que haya formación para las familias. De la misma manera que se explica, determinadas enfermedades, que se ha luchado contra el tabaco y se han logrado resultados, que haya clínicas en donde la gente pueda ir, eso sí, en forma voluntaria, a lo mejor antes. Pero eso no existe.
Sí, mejor antes.
¿A quién corresponde instaurar todo ese sistema? Porque
el Ministerio de Salud Pública.
Hay casos que se atienden en servicios de ACE, hay casos que se atienden en mutualistas. ¿Cómo resolver eso?
No, es un tema del Ministerio de Salud Pública. No se atiende ni en ACE ni en ningún lado. Lo que hay son lugares de desintoxicación
privados.
Y lugares de internación por 15, 20 días en la salud pública, que realmente no van directo al problema. Es solamente desintoxicación y largan a un gurí que de pronto hace 15 días que no consume. Eso no es nada en la carrera adictiva. Nada. Al contrario, a veces salen con mucha más ganas de consumir. Entonces, cuando nosotros decimos que esto, cada adicto tiene un tiempo que solamente el adicto sabe, y además van a prometer que nunca más, que ya están bien, que están bárbaros, bueno, ahí es donde tiene realmente que haber un sistema de salud que se dé cuenta que eso no es así.
A ver, desde la audiencia llegan mensajes, por ejemplo este de Federico, que pregunta por qué el gobierno arremetió con tanta fuerza contra el cigarrillo y sobre la pasta base no hay ninguna publicidad. ¿Qué esperan para mostrarle a los chicos que todavía no consumieron lo que realmente es la pasta base, sus componentes, la forma como se hace y los daños que produce? Habría que empezar ya mismo. Si hay publicidad de los daños que puede producir beber alcohol y manejar, entonces también debe haber sobre las consecuencias de consumir pasta base. Ustedes no han hablado, en esta charla hasta ahora no mencionaron este punto. ¿Están de acuerdo?
¿Con qué?
Con esto.
¿Con qué publicidad?
Con la necesidad de una promoción.
Bueno,
lo vemos enseguida cuando retomamos la entrevista.
En perspectiva.
Hace 10 años que la pasta base llegó a Uruguay. La organización Madres de la Plaza, que reúne a familiares de adictos a esa droga y otros colaboradores, acaba de cumplir 5 años. ¿Cómo están trabajando hoy en día? ¿Qué análisis hacen de la evolución de este tipo de consumo? ¿Qué hay que corregir y mejorar en la forma como se lo enfrenta, por ejemplo, desde el Estado? Estamos charlando con Rocío Villamil, que es presidente y una de las fundadoras de Madres de la Plaza, y con la doctora Cristina Freda, que integra la directiva de Madres de la Plaza, una institución a la que se incorporó, ¿cuándo, Cristina?
Y hace un año y unos meses.
Presenta Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar.
¿Qué contestan sobre ese correo de un oyente, Federico? ¿No está faltando publicidad desde el Estado, por ejemplo, advirtiendo a propósito de lo que es la pasta base, de las consecuencias que provoca?
Bueno, ese es un tema muy complejo, muy delicado. A nosotros nos ha pasado que hemos ido a diferentes espacios televisivos, a distintos programas, a los cuales ya dijimos que si hay imágenes de consumidores, nosotros no vamos. Estamos totalmente en contra de mostrar al consumidor en el acto del consumo. ¿Por qué? Cuando alguien está logrando su abstinencia en ese momento, lleva de pronto 2, 3 meses, una semana, media hora, lo que sea, sin consumir, y ve a alguien consumiendo, o la foto, o la imagen, o cosas tan sencillas que la gente no se imagina, como por ejemplo un aparato de asma, una tapita metálica del yogur, un cenicero lleno de cenizas, les provoca, hace un resorte en la cabeza, que inmediatamente tienen ganas de consumir. Hay que tener cuidado
incluso,
hasta de eso.
Incluso si lo que se muestra es la consecuencia más terrible del consumo de pasta base.
La consecuencia de un muchacho tirado en la calle, de alguien despojado de sus pertenencias, todo eso sí, porque es la consecuencia. Lo que nosotros no queremos que se muestre es al individuo consumiendo. Ojo, entendemos que esas imágenes venden. Entendemos perfectamente que venden, pero venden sobre todo pasta base. No solamente venden la publicidad para el canal que lo pasa, sino que por sobre todas las cosas venden pasta base.
Bueno, pero acá lo que el oyente reclamaba no era eso.
Bueno, pero si es una publicidad.
Reclamaba una campaña de bien eso. Público, de advertencia a propósito de lo que produce la pasta base el ser humano que se dedica a consumirla.
Vamos a información, diría yo.
Partimos de la base que si no está considerada una enfermedad de la adicción, evidentemente es porque tampoco se entiende mucho de la enfermedad, que es lo que nosotros reclamamos, que se hagan investigaciones, que realmente haya un presupuesto para la investigación de este tema. Sobre todo teniendo gente que está haciendo estos trabajos tan fabulosos como Ferrando, que realmente pone arriba de la mesa todas las consecuencias.
Por ejemplo, del trabajo del doctor Rodolfo Ferrando, ¿qué es lo que ustedes destacan especialmente? Porque le han prestado especial atención, han amplificado lo que sostuvo en esta disertación. ¿Cuál fue el aporte?
Bueno, él nos acercó a nosotros. Nosotros nos acercamos a él porque fuimos a una conferencia en la Facultad de Medicina donde él estaba explicando y nos pareció tan increíble la manera como explicaba la enfermedad. Primero que está diciendo que es una enfermedad de por vida, que sí tiene recuperación, o sea, las mismas cosas que decíamos nosotros, y que los periodos de abstinencia para poder empezar un tratamiento es a partir de X tiempo, que varía según el adicto. Todo eso, y además hace una muestra en tomografías computadas con cortes transversales del cerebro para ver el daño que eso causa, fundamentalmente de la pasta base, que es lo que nosotros estamos hablando. Desde el principio dijimos, otro tipo de sustancias existieron, existen y van a existir, siempre van a existir las drogas. Pero la pasta base ha hecho un daño a nivel social que realmente las consecuencias que estamos pagando son impresionantes.
A ver, ejemplos, porque quizás el oyente no tiene la vivencia directa.
Bueno, sí, el oyente tiene la vivencia directa porque es caminar 3 cuadras, media cuadra, y se va a dar cuenta que hay mucha más agresión, mucha más violencia en la calle. Una cosa que está bueno que digamos es que cuando se usa arma, no es un consumidor de pasta base. Eso es importante. El consumidor de pasta base vende el arma primero. ¿Ah, sí? No va a tener arma.
Sí, una cosa es el adicto, claro, que roba de pronto para consumir y comete un delito. Otra cosa es el delincuente que además consume pasta base. Claro. Ahí sí, la potenciación de su violencia puede ser enorme, ¿no?
Desde la audiencia, Alejandro dice que lo que ustedes están proponiendo, lo que exponían hace un rato en la primera parte de la entrevista, tiene que ser parte de un plan integral de seguridad. ¿Cómo le suena esa idea?
No. La seguridad se está hablando ahora justamente porque no hay herramientas para saber el tema de la enfermedad. Pero no. Son cosas totalmente diferentes. Una cosa es la seguridad en cuanto a las bocas, en cuanto a los barrios que se han transformado.
No, pero ustedes mismas recién mencionaban que una parte de la delincuencia tiene que ver con consumo de pasta base.
Sí.
Y una parte de la violencia en la delincuencia tiene origen en ese consumo.
Claro, pero a la seguridad lo que es de la seguridad.
Claro.
Y a la salud lo que es de la salud. Y a la educación lo que es de la educación. Entonces ahí sí, hay tres, a la justicia. Cuando estuvimos, por ejemplo, reunidas con la doctora Anabela Damasco, que es la presidenta de la Asociación de Magistrados, ella nos proponía justamente eso, tener un encuentro, Ministerio Público y Fiscal, el comisario Huarteche, que con la Biblioteca de Antidrogas está haciendo lo que puede y mucho, el Poder Judicial, organizaciones como nosotras y otras que haya, es decir, para que cada cual ponga sobre la mesa lo que, y que cada cual haga lo que puede. Nosotros, por ejemplo, no podemos cerrar una boca de pasta base. Podremos denunciarla, pero no podemos. Entonces nos abocamos a tratar de fortalecer a los familiares, a darles las instrucciones. Hemos establecido el fono denuncia, por ejemplo, para ser nosotros los que hacemos la denuncia y que la gente pierda el miedo.
A ver, ¿cómo funciona el fono denuncia?
Es un celular, un número de celular, en el cual las personas dicen la ubicación de la boca. Nosotros cotejamos que haya varias denuncias referidas a la misma. No solamente dicen hay una boca en tal lado, sino que además nos dan elementos. Y a veces hasta nos dan el nombre de quién es el que administra la boca. Y teniendo una serie de denuncias que se centralicen en eso, en ese foco, porque tampoco podemos movilizar a la Brigada Antidrogas, que tiene muy pocos recursos para que vayan por una denuncia. Entonces nosotros tratamos de... Eso lo estamos instrumentando, esto es nuevo, ¿no? Lo estamos instrumentando.
¿Cuál es el número? ¿Cuál es el
fono? Ahora se lo vamos a dar el celular. Lo importante es que nos acostumbremos a separar las cosas. La seguridad es muy importante. Hay gente a la que solo le preocupa la seguridad. Ajá. A nosotros nos preocupan las generaciones futuras. Si tenemos o no tenemos un familiar en este momento adicto, con lo que estamos trabajando ahora, probablemente para el familiar adicto no se consiga nada. Pero no sé si no tendremos un nieto o una nuera o alguien que va a ser afectado o simplemente cualquier ciudadano, porque uno no tiene solamente que aferrarse a las causas por lo que le toca directamente. Ahora, que es un problema de la salud y que son las autoridades de la salud las que tienen que poner el énfasis en esto, es así. Por otra parte, tampoco existen los instrumentos legales adecuados y se está trabajando con leyes que funcionan desde hace, por ejemplo, la ley de estupefacientes desde el 74, y está bien lo que dice la ley de estupefacientes. Con lo que arma la ley de estupefacientes se podría ya comenzar a hacer un montón de cosas. Pero, por ejemplo, la comisión de adicciones a la que ingresaron unos proyectos de ley derivó en una comisión que iba a hacer un informe. Ni legisló, ni investigó, que son las funciones que tiene que tener una comisión legislativa. Nosotros fuimos allí y resulta que ni siquiera el informe está hecho. Y proyectos de ley entrados, ingresados al Parlamento, hay varios.
No, además, esa comisión derivó en el tema
sobre la
autocultivo, o sea, claro. Incluso se usó hasta como distracción.
Claro.
Sí, ustedes lo que están señalando es que la pasta base como tal queda relegada, ¿no? No hay forma de que se avance en definición. ¿Y qué piensan, por ejemplo, de las propuestas como las que hacía hace pocos días en la tertulia de los viernes Mauricio Rosenkopf, que... era partidario de que para el traficante de pasta base hubiera una pena muy severa, del tipo de la de un homicida, justamente teniendo en cuenta los efectos que produce este tipo de droga en particular en quien la consume?
Y por supuesto, eso está muy bien. Eso ahí es donde tendría que actuar el legislador.
De todas maneras, habría que hacer la salvedad de si ese vendedor es consumidor o no.
No, si es un distribuidor, estamos hablando.
Si es solamente un distribuidor, sí, es un asesino. Si además es un consumidor o un adicto, porque hay gente que solamente consume y no tiene la enfermedad, que esa es una cosa que a nosotros nos gusta decirle a los padres cuando dicen, estoy preocupado porque mi hijo lo pesqué con un porro. Bueno, eso no quiere decir que sea adicto. Eso de pronto quiere decir simplemente que está probando como la gente ha probado una cerveza o ha probado el cigarro o cualquier otro tipo de cosas. No quiere decir que la enfermedad se despierte. Si estuviera considerada una enfermedad, ese padre preocupado iría a un centro de salud y le diría, su hijo tiene un perfil adictivo, cuídelo porque puede contraer la enfermedad. O puede desarrollar la enfermedad. Como no está eso en conciencia de la salud, ahora lo que decía Mauricio, sí, sería buenísimo eso, que lo consideraran pero eso es muy complicado porque es gente que maneja muchísimo dinero. Entonces ahí es donde se nos complica mucho.
¿Cómo que tiene que ver que los traficantes manejen
sí,
muchísimo dinero?
Nosotros seguimos diciendo que es muy complicado agarrar a la gente que realmente trae. Y eso creo que es porque nosotros decimos lo de la boca. ¿Por qué hacemos la denuncia de la boca nosotros? Porque formamos parte del entramado social. Somos un movimiento social. O sea, nuestros hijos van a la boca.
Que sí, es lo que tiene. Es el almacén del barrio.
Es el almacén del barrio. Pero hay un distribuidor, hay un mayorista. Evidentemente, lo que interesa es agarrar al mayorista, que últimamente han hecho unos saqueos impresionantes que aplaudimos totalmente. Ahora, en los barrios no sigue faltando, ¿eh? Eso a nosotros nos preocupa, pero sé que a las autoridades no les preocupa, porque prefieren agarrar al pez grande. Ese pez grande, hay que tener un montón de pruebas para llegar, porque el de la boca, observándolo 2-3 días, se puede saber. Pero ese cierra y abre el de al lado. ¿Por qué? Porque hay un distribuidor que sabe dónde se puede abrir un nuevo almacén. Que ahora hay deliveries, hay todas las modalidades para poder vender.
En las cárceles.
Bueno, la cárcel.
Lo denunció el comisionado parlamentario y es así. En las cárceles la cárcel se sigue consumiendo pasta base.
No, hay celdas que hasta son bocas.
Bocas, claro.
¿Cómo es el diálogo que tienen ustedes con el gobierno en estos temas?
Nosotros con todo lo que es los legisladores hemos tenido realmente una muy buen diálogo, nos han escuchado. Realmente creo que que dentro de lo que son los movimientos sociales en cuanto a este tema, nosotros hemos mostrado muchísimo respeto y, como siempre decimos, nunca criticamos si no estamos aportando algo. De pronto lo que hace falta es que nos den un poco más de bolilla, porque de algo de esto sabemos porque convivimos con la enfermedad. Y la mayoría nos hemos preocupado por buscar tratamientos para nosotros, a nivel individual. Pero con la Junta Nacional de Droga, no, en este momento no tenemos ningún tipo de tratamiento, de diálogo, de nada. Al principio,
¿cómo se entiende eso?
Al principio hubo un acercamiento, intentamos trabajar y colaborar. Después nuestros caminos se abrieron mucho porque ellos trabajan más que nada con el sistema de reducción de daños. Y bueno, nosotros no estamos de acuerdo con la reducción del daño, porque si hay un daño, no hay que reducirlo, hay que eliminarlo, y sobre todo una enfermedad. Ellos no hablan desde la enfermedad, sino que hablan de sustituir una sustancia por otra para minorar los tratamientos. Lo que proponen desde la Junta siempre son tratamientos muy a corto plazo, y haciendo un hincapié fundamental en la culpa, porque realmente lo han hecho así, a la culpa de la familia cuando no se le da tratamiento. Entonces, está siendo bastante inflexible el diálogo con ellos, es difícil.
Rocía Villamil, presidente de Madres de la Plaza, Cristina Freda, integrante de la directiva, asesora de esta organización. Gracias por acompañarnos esta mañana. Para volver sobre un tema que en la agenda va a seguir, porque hace muy pocos días la Junta Nacional de la Droga se anunció justamente nuevos programas para la atención al adicto con más centros de diagnóstico e internación. Se informa que se los pondrá en marcha de aquí hasta fin de año. Y bueno, nos interesará saber cómo son, qué funcionan, qué cambio implican. Quizás con las autoridades y también con ustedes, ¿no? Así que volvemos a encontrarnos en cualquier momento, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Ya continuamos en la mañana de El Espectador. Nos había quedado por suministrar el teléfono que Madres de la Plaza tiene para las denuncias sobre bocas de pasta base. El número es el de un celular, 091-43-6145. De todos modos, bueno, cuando publiquemos la transcripción de esta entrevista en espectador.com, ese número obviamente va a estar detallado. Y además vamos a incorporar como materiales complementarios algunos de los estudios y proyectos a los que ustedes hicieron referencia. ¿Les parece bien?
Gracias. Perfecto.